Esta vez en un supuesto grupo de WhatsApp integrado por exaltos mandos del Ejército del Aire, en el que se habla incluso de fusilamientos.
En la Legión no se juegan porros. El que os haya dicho que os apuntéis a la Legión para jugar porros se ha equivocado.
Por las acusaciones de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.
Me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar.
Ha dado positivo en cocaína, en opiáceos, en cannabis y en anfetamina.
¿Anfetamina?
Queridos amigos de la clínica, de la radio y la televisión, en el enésimo ejercicio de nostalgia, estos viejos médicos os van a contar una historia muy, muy lejana, impensable hoy en día. O quizá no tanto, juzgad vosotros. Corría a mediados de los años 70 cuando la ultraderecha ganaba terreno en un Reino Unido sumido en una profunda crisis económica y social. El Frente Nacional, un partido fascista fundado en 1967, se benefició del descontento y alcanzó la cima de su popularidad con un discurso racista y xenófobo, torpe, infantiloide y tramposo. ¿Suena? ¿Verdad que sí? Pero una pequeña aldea poblada por irreductibles punkis resistió, entonces y siempre, al invasor, con esa poción mágica que les hace invencibles. Proclamó entonces las raíces negras de la música británica. El punk reivindicaba su hilo directo con el primitivismo del rock and roll, con Chuck Berry o Little Richard, también con sus vasos comunicantes con el reggae, puesto en órbita por el propio Bob Marley. Este es el punto de partida. No sabemos dónde terminaremos ni qué habrán entendido nuestros doctores en nuestro teléfono escacharrado que cada semana utilizamos para ponernos en contacto unos con otros. ¿Dónde terminará este frenopático claustro de doctores enfermos?
All power in the hand.
catching up to buy it. While we walk the street, do chicken even try it? Everybody's doing just what they're told to. Nobody wanna go to jail. White rat, white rat, white rat, white rat. People just wanna sell records.
Fucking amazing. Come on, all those people who live in the tower blocks up there to be able to hear you. Clear, please, for the Clash!
Bueno, pues... acabáis de escuchar la canción White Riot de los Clash, del primero de sus discos, cantada con la colaboración de del cantante de Sound 69. Esta canción es la que da nombre a un movimiento y concretamente parece ser que esta versión. El vídeo es bastante más largo, al principio les cortan el sonido. Es una manifestación antifascista que acaba en un concierto. Tocan varios grupos. Recuerdo eso, son 69 y cerraban los Clash. Volvieron a encender los equipos y entonces pues cantaron este tema. Vamos a hablar hoy un poco de la parte más política del punk.
Bastante, ¿no?
Debería. Pero bueno, no solo del punk. Ya...
O sea, tema, punk y política.
No, tema...
política tema, pues, en el punk.
Este movimiento de White Riot...
Es que luego le tengo que poner el título al programa.
Ah, pues, por aclarar White un poco. Riot.
White Riot.
Sí. Bueno, pues es un movimiento que, como hemos dicho en la introducción, que suelen ser bastante aclaratorias, bien estructuradas, pues... En un momento en el que el Frente Nacional aprovecha el descontento social para colarse un poco y carga muy severamente contra los inmigrantes, con frases que ahora pues estáis oyendo por aquí, esas especies de mentiras construidas sobre mentiras, y pues varios grupos, no solo punks, pero bueno, muy significativo este punk más político, se enfrentan y, pues como hemos dicho antes, reivindican un poco las raíces incluso, pues eso, entroncadas con el reggae. Los Clash hicieron mucho reggae, reivindican a los músicos negros de rock and roll, etcétera. A partir de aquí, pues no sé qué habrá entendido cada uno. PTU, más o menos por lo que trae, lo ha entendido bien, y yo creo que es el que más va a aportar. Gregorio, yo creo que
yo
también
no,
lo ha entendido bien.
Yo no, Gregorio, ahora veremos. No sé.
Y bueno, un poco también para que entendáis, queridos niños, los más jóvenes, algunas camisetas que veis por ahí.
Es que ahora.
De Spirit of 76, que es se refiere a este concierto. El Rock Against the Racines, que son. Eso es más del 79, ¿no, Pitiu?
Está perdido en los papeles, está perdido.
Sí.
Hay que numerar las copias, Pitiu, es importante.
Ah, una de cinco, dos de
cinco. Se supone que mi intervención es posterior. Y cuando yo me vea...
Fuerte.
Pues bueno, vamos a ver qué ha entendido Juan de todo esto.
Venga, vamos a ver, no sé yo qué habrá entendido. Porque... A ver, ya lo he encontrado. Lo tengo.
¿Punk combativo o punk político? Se fraguó en Inglaterra ya por el 77, en un excelente caldo de cultivo. Por un lado, las numerosas manifestaciones antilaboristas. Podríamos decir que el verdadero impulsor del punk fue James Callaghan, primer ministro laborista en el año 76, que con mano dura reprimió las primeras manifestaciones pro derechos civiles. Muchos jóvenes, hartos de vivir esta situación de control y represión, salieron a la calle. Y por otro lado, los hippies, también grandes impulsores del movimiento punk. El punk no es otra cosa que hippies que se cansaron de predicar con el amor y la marihuana, jóvenes que necesitaban pasar a la acción y que vieron que con la paz y el LSD no se conseguía nada. convirtiéndose así en un movimiento transgresor y a veces violento. Probablemente no consiguieron nada, pero después de 4 décadas es el único movimiento musical que sigue vigente y muy vivo en ciertos sectores de la sociedad, al igual que su filosofía, y como muestra un botón, el tema con el que me despido. Me lo encontré de casualidad en Radio 3. Lo iba a poner de todas maneras en el programa porque me encanta. Me gusta mucho. Pero he indagado un poco en el tema y es un bofetón contra la política británica actual. Contra el consejero jefe del primer ministro, Boris Johnson, que se llama Cummings. Pues el tema en sí se llama Short Cummings. Y el grupo, el dúo más bien, son Slipper Mods. Post-punk o electropunk o como lo queráis llamar. Pero disfrutadlo. Venga, nos vemos.
Esta la he puesto yo por mí.
Yo no he sido.
A mí me mola,
Pero mi canción favorita no es esta, Sing My Boots.
¿De Ayan?
Sí.
Espásticos and Místicos, hombre.
Espásticos and Místicos.
Es genial, vamos.
Pero Sing My Boots para mí parece demoledora.
No sé, cada uno. Dime.
Bueno,
¿quién habla?
como estamos hablando de política y música, hay un movimiento anterior al punk, que es el movimiento skinhead, un movimiento que apareció en Inglaterra a finales de los años 80, a finales de los años 60, con una estética de pantalones vaqueros y botas militares que conformarían un poco la identidad de los mismos. Habían evolucionado los mods aficionados de la música negra, ropa fina y scooters personalizados, y tomaron un aspecto más violento, un aspecto más combativo, por decirlo de alguna forma. Las peleas entre los mods y rockers eran habituales y causaban serios estragos en las playas de Brighton. Los hard mods surgen entre los integrantes más duros de los mods, y de ahí en adelante comenzaron a usar ropa apropiada para el combate. Ahí tendrían su origen las primeras bandas de cabezas rapadas. Para 1969 las gradas estaban repletas de skinhead, un producto puro de la clase obrera que odiaba a todos los otros grupos, en especial a los hippies, por considerarlos niños mimados. Sin embargo, la música que les gustaba a los Rootboys, como se llamaban en aquel entonces, eran estaban fascinados por los Rootboys de Jamaica y escuchaban ska y rocksteady. Este movimiento fue mutando rápidamente y se convirtió en una amenaza para parte de la sociedad por su forma de comportamiento. Con la explosión del punk, el movimiento se reactivaría y bandas como Sam 69, Scooter and the Dogs o Angelic Star daban una banda sonora violenta para esta generación. De hecho, estos crearon su propio sonido, la música hoy referenciando al Hey You, una jerga para iniciar peleas. Paralelamente en Francia, estos grupos también iban creciendo alrededor del distrito de Les Halles. Ya hablamos de los posteriores 78. La curiosidad de este movimiento a nivel musical es que su sonido, digamos que es punk, sonido es punk, pero no comulgan, por decirlo en un momento dado, con las ideas que el punk tenía en aquel entonces como reivindicaciones políticas. De hecho, los skinheads derivan una política sin sentido y una cultura de irracional que, como hemos comentado antes, viene también un poco derivada por la presencia del Frente Nacional en Inglaterra y una política de semillas nacionalistas y racistas que pronto infectaría todo el movimiento skinhead. Paralelamente en Francia, pues el Frente Nacional llevaba las mismas trazas, los mismos caminos. La música punk se posiciona rápidamente con temas anarquistas, sin embargo, la música skinhead deriva hacia un fascismo bastante...
Que musicalmente no difieren tanto.
Esta es la raíz del tema, que musicalmente no difieren en estética musical ni el punk ni la música skin de este tipo, pero el elemento político es muy diferente. De cualquier modo, posteriormente el movimiento skinhead original, por decirlo así, intenta reconducirse y crear un movimiento skinhead anti este grupo de skinhead fascistas que se llaman los Red Skin
o los Sharp y toda esa gente,
de este tipo de gente
también violentos, ¿sí?
Bueno, no quiero tampoco prolongarme mucho más, pero más o menos sabemos todos por dónde han ido los tiros.
Dale.
Y bueno, pues como digo, los skin de izquierda se convertirían en los Red Warriors, bandas antifascistas que protagonizarían batallas contra los cabezas rapadas de derechas. Y de hecho, posteriormente, los skinhead abandonaron la estética de cabezas rapadas para diferenciarse de los skinhead de izquierdas,
lo que llaman casual,
lo que le llaman
dejarse
ocultarse y punto pelota.
El pelo un poco más largo, desaparecen las botas de militar, se cambian por zapatilla.
Pero esto es como cuando los grupos, que te hace un grupo de violencia callejera, saben que llevando patrulla los reconocen y se dejan melenillas. Pues hay que disimular para que no te pille la policía.
El gato y el ratón.
Efectivamente. Poco más que decir de esto, que todavía quedan residuos de este tipo de comportamientos, que no hay que irse muy lejos para hablar de los Boys of Noise, gente de este tipo, o en el español otro tipo de hooligans de este tipo.
También de
en el Atlético de Madrid.
También de extrema izquierda.
Sí, pero que la estética skin sigue asociada
a la parte fascista.
A la parte fascista. Cuando en su origen fue una...
No tanto, yo creo que cada vez los Rezeskin y tal, y bueno, lo puedes ver en páginas de ropa.
La gente rápidamente asocia a gente fascista, creo yo. Y bueno...
A mí es una estética que me gusta.
He elegido una canción...
¡Fascista!
He elegido una canción del grupo Sash...
Ya que no lo decía él, pues...
¡Fascistas!
Ya da igual, está...
He elegido una canción del grupo Sash 69, que como veréis, es un grupo de los que promocionaban a este tipo de skinheads, pero la estética musical es punk total.
Chispa que incendia todo esto es un es que no sé si son diputados aquí en Gran Bretaña. Bueno, un tal Enoch que fue apartado del poder después de un discurso muy incendiario con ideas racistas muy explícitas y tal, pero que al final las ideas, el discurso se abrió camino en sucesivas elecciones y al final el Frente Nacional fue ascendiendo con un discurso abiertamente xenófobo, a la par que crecían también las pequeñas agresiones por grupos del Frente Nacional, como decía Pitiu, de estética skinhead y tal. Bueno, pues lo que es el panorama musical tuvo su diana en Eric Clapton, del que yo desconocía.
Esa no me la
sé yo. Que era tan capullo, en, por lo menos en aquellos años, ¿no? Luego todo el
mundo se visualiza. Manos lentas, ¿no? Estamos hablando de manos lentas.
Manos lentas. Y
¿para algunas cosas? O
No, si el hombre no se le iba la mano. Por lo visto, otra cosa que yo desconocía, pero se le iba bastante con el alcohol. Aquí hay algunos, no sé. No soy muy fan de los guitarristas de Eric Clapton.
A mí me gustan los blues lentos de Clapton.
Estamos con lo de siempre. Y lo que está cuento desde un rato a Valentín. A Valentín. Yo, como no oigo las letras, ya no leo las letras, a mí la música de Eric Clapton me parece bien buena. O sea, la música de Clapton hace unos temazos y hace unas canciones muy buenas. Ahora, luego su componente político, pues a lo mejor deja mucho que desear. Pero si le pusimos a analizar lo que dicen muchos músicos, pues a lo mejor nos sorprenderíamos de lo que piensan.
Bueno, el caso es que... No, di.
No, que la... Las fotos estas que las que aparece, yo creo que con su mujer o con la que aquella a la que le dedicó Leila, que le robó a no sé quién.
George Harrison.
Exactamente. Dan un poco a entender que no se estaba tampoco quieto en su casa. Y luego, musicalmente, a mí no es que me vuelva loco, cada vez me gusta más la música un poco más dura. Pero, por ejemplo, hoy venía oyendo el Just One Night, este, que es un disco doble en directo de Clapton, que merece mucho la pena. Muchas conexiones con J.J. Cale.
Pero era un fascista.
Era un fascista.
Y entonces le hacemos la cruz y ya está.
Bueno, total, que en un concierto en el 76, el hombre, al parecer, iba un poco alicorado y entre una canción y otra se le cruzó con el micro abierto, estas cosas que le pasan también a nuestros políticos.
¿Incluso a los árbitros o no?
Y algunos árbitros.
¿Algunos árbitros de fútbol?
¿Y algún contertulio?
Enoch tenía razón, deberíamos echarlos a todos. Entonces Enoch Powell, que era el diputado conservador, bueno, pues a raíz de esta frase, los grupos que conformaban esto de Rock contra el Racismo y la Anti-Nazi League le escribieron una carta invitándole al concierto y al carnaval antifascista y le decían, la carta se llamaba ¿Quién disparó al sheriff? Eric. Y bueno, le venían a decir, vamos Eric, admítelo, la mitad de tu música es negra, eres el mayor colonizador del rock, eres un buen músico, pero ¿dónde estarías tú sin el blues? Queremos organizar un movimiento de base contra el venenoso racismo en la música. Te animamos a que nos apoyes. Y acababan diciéndole, ¿quién disparó al sheriff Eric? Seguro que no fuiste tú.
Totalmente pues cierto. O sea, de hecho, eso de sheriff la grabó en su primer disco.
Hay una cosa que debemos... estamos hablando de, sobre todo de Inglaterra, y es que en el año 79, ¿quién ganó las elecciones? La señora Thatcher. Dando pie de una forma democrática a una presencia política muy fascista, porque el gobierno de Thatcher fue durísimo, pero muy, muy duro.
De hierro, mano de hierro.
Mano de hierro,
mano
pero.
De hierro dura.
En un contexto donde tenemos que hablar, aparte del tema obrero, industrial, la guerra de las Malvinas, o sea, una serie de circunstancias que llevaron a Inglaterra un endurecimiento social brutal.
Que bueno,
eso... voy a poner en plan cuentacuentos, pero tengo en el recuerdo, en el año 1980, ver una pelea de dos bandas en el puerto de Plymouth, y a mí una de las cosas que me impresionó, sobre todo porque viajamos por toda la isla, fue ver un país que para mí se me cayó un mito. O sea, yo venía de una España que empezaba, digamos, a prosperar de alguna forma, a ver algún cierto atisbo de salida democrática, llegas a un país donde ves que hay una dureza económica y una dureza social muy grande. Y dices, coño,
¿qué edad tenías ahí, Pío?
18 años. Esto no es lo que me habían pintado.
O sea, quiero decir que ya se da uno cuenta de las cosas.
Hombre, te das cuenta perfectamente.
Te metiste en el barrio de Ken Loach.
Me metí a Reconos, ¿no? Pero crucé el Soho andando, y lo que hablamos de constancia de negros pakistaníes, o sea, una presencia de otro tipo de razas muy grande, pero guetizadas. Y estamos hablando del año 1980, o sea, estamos hablando del núcleo de todos estos movimientos de los que estamos hablando. Entonces dices, bueno, que lo del Frente Nacional, vale, pero es que estaba la Thatcher en el gobierno. Y hablamos de una época muy dura para Inglaterra, pero muy dura. Que todavía les ha costado curarse las cicatrices de esa época.
Sí, el tacherismo ha hecho mucho daño.
Pero mucho, mucho.
Decía que respecto a lo que apuntabas tú en el documental, está bien la película de This is England. A mí me defraudó un pelín, porque creí que se iba a meter más en el rollo musical, pero va más al rollo político.
Va más al rollo político, This is England.
Pero queda muy claro lo de cómo el movimiento skin, pues bueno, empieza a haber gente que abraza el
fascismo.
Pero me refería al discurso racista cuando en su...
Hombre, vamos a ver.
En sus pandillas había negros.
Si partimos de la base de que el movimiento, lo que es la cultura skin, por decirlo así, cuando naces es catalítica, jamaicana, y es un aporte musical que viene de raza negra, la deriva es un tanto extraña. La deriva es un tanto extraña. ¿Por qué? Pues porque será como hablaba antes, cuando el fascismo se apodera del movimiento. O sea,
luego, si no lo ha puesto nadie, pondremos algo de, yo que sé, de algún grupo así un poco ska, Specials o alguno de estos. A mí es que no...
Ay. En realidad, manquimos.
Me cargan realmente. Pero vamos.
Sergio, ¿qué es lo que no te carga a ti?
No, el ska...
Canciones de más de 3 minutos.
Que el ska me gusta, pero yo qué sé. Una cancioncilla un rato.
Es que solo tocan la guitarra a medias. No, solo la tocan para arriba, hombre, para abajo,
es,
¿no?
Es de ese tipo de música que si pillas un grupo bueno en directo.
Son grupos que son divertidos de oírlos.
La New York estaba.
Los que somos de bailar y dar botes.
Son grupos para verlos.
Ese es.
Acicalado.
Acicalado, esa es la palabra.
Acicalado.
Pero los bueno. Los New York Ska Jazz Ensemble, yo creo que es otro nivel, ¿no? No es Ska. Tiene más cositas. Que sí llevan esos ritmos en muchas canciones y tal, pero bueno.
Y bueno, y o sea, al final...
Un concierto de los Specials, me imagino que el que lo haya visto tiene que haber pasado un gran rato. Incluso grupos ya más digamos, encajonados, encasillados como los Madness, tienen que ser divertidos oírlos en directo.
Sí, pues, sí, no, sí.
Porque son divertidos. Ahora, comprarte sus 15 LPs, pues no.
Y ponértelos seguidos.
Y ponértelos seguidos tampoco.
Pues, hablando un poco de esta... Este estilo de música que los Skins dieron en llamar hoy, que entronca ahí, se mezcla la... o sea, la música realmente es muy parecida. Yo he elegido, he puesto un grupo, iba a poner una canción que es un himno Skin allí, que se llama England Belongs to Me, pero que, aunque este grupo es antifascista y tal y izquierda, pues esa canción la han adoptado... Tanto los de un lado como los de otro.
Lo comenta antes, ¿sabes? ¿De dónde viene lo de hoy?
El título no, es interpretable.
Lo de hoy viene de Hey You, que era el comienzo de las peleas. O sea, era decir, ¡Hey You!
¡Eh!
Pues, bueno, vamos a poner Because You're Young, pero veréis que es una canción que la letra, bueno, no dice gran cosa, pero que la musicalmente puede ser un grupo skin...
¿Le has puesto subtítulos?
De derechas y otro de izquierdas.
Van rapados todos.
No, me la sé.
Van rapaditos.
Sí, sí, estos tienen las estéticas skins.
Esta versión será doblada por Sergio Galindo.
Pues la podría doblar. Porque la he escuchado muchas veces.
You're always right. You see it all in black and white. You
¿Hay alguien ahí al otro lado?
Ah, pero que creí que ibas a meter un corte de...
¿Qué va?
De Gregorio o algo así.
¿Qué va? No, ¿quién? Es que estaba viendo una canción. Es que este fin de semana, este puente tirado, como no podía prepararme los programas, mientras hacía cosas, me he puesto listas de Spotify, de punk y historias. La verdad es que es difícil saber lo que es el punk a través de la lista de punk de Spotify, porque ahí cabe todo. O sea, no lo sé. No me queda claro lo que la música punk. No soy un especialista.
Si
sí,
que trae Escape, imagínate.
Claro, punk nacional, Escape.
Recuerdo que cuando hicimos el programa aquel del CBGB, que el término punk ahí abrazaba un poco desde Blondie hasta Los Ramones.
Claro, Blondie es punk.
Ramones. Los Ramones es que casi se les atribuye fundar el punk.
Las etiquetas musicales...
Sí, es que no, ellos son, renegaban son de la etiqueta musical.
Las etiquetas de punk musicales
como etiqueta musical.
Muy bueno, sui generis. Claro, porque claro, es que cuando dicen que un grupo punk es Green Day o... de esa ralea o
pues Offspring, toda Offspring, esa gente que,
bueno, punk sí, es un ritmo acelerado, pero de punk no tiene nada,
no sé, bueno,
un sonido súper producido con los arreglos de acordes que dices madre mía, estos que se han estudiado,
sí, es un dices, bueno, es un rock muy enérgico y tal, pero no, pero no llega,
califican como punk, dices, pues vale,
es muy un bien. Poco pues eso, hay como un punk que está más ligado a la transgresión que todo este rollo de los Sex Pistols. Y luego hay un punk, yo creo, más político, incluso uno medio cómico, como pueden ser los Toy Dolls o Siniestro Total aquí en España. Sí, es verdad que parte de la base del háztelo tú mismo esto y de no sabes tocar, pero tocas. Y bueno, pues yo creo que todos han acabado. Los Ramones me parece... Pues,
¿No hay musicazos. Nadie que hable del punk español como componente?
Es que hoy sí que no era el tema.
O sea, es que, o sea, la política española no tiene que ver nada con la política en general, ¿no?
No, pero con la inglesa era sobre este tema. Movimiento y este rollete, hombre. Luego le hacemos uno, si quieres.
Oye, es que como llega el último no me he enterado.
Le podemos hacer...
Como llega el último tenemos... no me he enterado.
Hablábamos que teníamos si ahí uno pendiente.
A ver si lo encuentro. Lo encuentro.
Yo pensaba que íbamos a hablar de Tunos y Blandurrias.
Pero es esta en cartera.
Me tienes que enviar el título de documental para que me acuerde.
¿De cuál de ellos?
El del segundo, el de Madrid, ese es el bueno.
Lo que hicimos en las sombras.
Lo que hicimos en las
sombras. Ese hay que intentar que lo podamos ver todos.
Claro, yo,
por ejemplo.
Yo lo transmito.
Ese está bien. Y pues, hombre, en España se da un poco también todos los tipos de punk de los que hemos hablado, también se dan. O se dieron.
Aquí teníamos a la banda Trapera del Río, que ha sido el primer grupo punk que ha habido, ¿vale? Cuando ni ellos lo sabían.
Que era así muy transgresor, las Vulpes.
Las Vulpes.
Y luego pues un rollo muy político también.
Río, la banda Trapera del Río es temporalmente muy anterior.
Sí, sí.
O sea, que incluyes la banda Trapera del Río y dices...
Qué bonito tema. Nacido del polvo de un borracho.
Del polvo de un borracho, del coño de una puta.
Efectivamente, muy bonito.
Sí, de hecho, hoy en día creo que es políticamente...
Pero cada vez hay más. Gente nacida...
Ah, creía que decías de unos y de otros.
No, gente nacida de esas simientes.
¿Nos estamos yendo del tema o no?
Sí.
¿Intento volver con Gregorio?
Sí.
Venga, va.
Las reiteradas invitaciones por parte de la dirección de este programa y aprovechando que se cumplen 30 años de la publicación de ese maravilloso disco llamado Repeater, vamos a aprovechar unos minutos para recordar a los inigualables Fugazi y responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué han sido tan importantes Fugazi dentro de la historia del punk? punto de vista musical. Crearon un estilo propio, totalmente libre, lleno de composiciones con unas estructuras nunca antes oídas dentro del movimiento, caracterizadas por momentos en la ralentización del sonido típico del punk, conteniendo toda esa rabia, dándoles la seriedad necesaria que requería un discurso político complejo. Fugazi combinó punk con ritmos funk y reggae, estructuras irregulares de canciones y riffs pesados inspirados en bandas de rock populares como Led Zeppelin y Queen, bandas que la comunidad punk de la época despreciaba en gran medida. Respecto a la actitud, conservaron el espíritu inconformista y contestatario del mejor punk, pero renegando del espíritu autodestructivo de bandas como los Sex Pistols o el nihilismo de los Ramones. Sus letras atacaban el patriotismo, la gentrificación o la creciente militarización de la policía estadounidense. Impulsaron una subcultura punk que se abstuvo de consumir drogas, alcohol y tabaco, el Straight Edge, un movimiento que aún pervive en nuestros días. De hecho, al vocalista Ian McKay le siguen llamando al móvil para decirle que el Straight Edge es una mierda. Él suplica, por favor, que tengo ya 60 años. También rechazaban la violencia gratuita. Desde el principio, Fugazi se creó una reputación por increpar a cualquiera del público que se comportara de forma violenta, incluyendo los pogos, y garantizando así conciertos seguros. Eran vegetarianos sin dramas a lo Morrissey, feministas sin desplantes a lo Cobain, y no tuvieron necesidad, como Pearl Jam, de enfrentarse con Ticketmaster porque jamás vendieron sus entradas a través de multinacionales. Respecto a su compromiso, tenían una política inquebrantable de precios fijos, $5 la entrada del concierto y $8 el disco. Se negaron a vender merchandising, grabar videoclips y demás técnicas de promoción convencionales. Rechazaron una oferta millonaria para firmar con una famosa multinacional. La independencia la llevaban al paroxismo, fundaron su propia compañía, Discord, para editar sus discos y terminaron acogiendo en ella a decenas de bandas más, bajo la filosofía del hazlo tú mismo. Mientras que otros grandes del punk se acaban convirtiendo con el tiempo en eternos adolescentes con aspecto de señoras mayores y en ridículas bromas de lo que algún día fueron, Fugazi afrontaron su madurez con elegancia, con saber estar, firmes en sus convicciones pero conscientes de su realidad. Ya lo dijo Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. En tiempos en que la reputación de las bandas estaba basada en su credibilidad artística, reconocíamos que nadie tenía la libertad de Fugazi. Muchos quisimos ser como ellos, pero no nos atrevimos a mantener su reto radical a la industria musical. Joe Strummer, en una entrevista con Rolling Stone en el 2000, reconoció a Fugazi como la banda que mejor ejemplificaba el espíritu del punk. Y bueno, después de la tabarrilla, vamos a dejaros con un tema de Fugazi, del Repeater, que es este álbum que cumple 30 años en 2020 y que es una canción que no es especialmente significativa dentro de lo que es la trayectoria de Fugazi, pero que sí tiene una letra que resume un poco lo que ha sido su filosofía, que es un mantra que repiten al final y que básicamente es algo así como que el problema no es lo que te vendan, sino lo que tú compras. You'll still come around. In fact, I invite you.
para reconducir el tema, está bien poner una parrafada de un grupo de Washington.
No,
que estábamos hablando del Reino Unido.
A lo mejor no lo hemos conseguido, ¿eh?
Y bueno, pues esa calma casi pedante que utiliza Gregorio al hablar tampoco le da la razón.
No, no te metas con Gabilondo.
Es decir,
a mí me tiene que explicar. Se ha mentado durante el corte muchas veces a Pearl Jam. No sé qué tiene que ver Pearl Jam,
pues,
ni Eddie Vedder.
Si lo hubieras escuchado atentamente, porque Eddie Vedder los admiraba bastante.
Ah, vale.
Sobre todo en la forma esta de producirse, de vender las entradas de los, o sea, de manejar sus directos y tal.
Vale, vale.
Pero bueno, que el grupo, fíjate, la canción que ha puesto me dio bien. Pero no me...
Creo después de esta rueda, creo que Juan habrá comprendido lo que le dije de cómo funcionaba el programa. Si vienes aquí, los palos te los llevas en persona y si no, te los llevas en tu casa.
Pero escucha, yo, el grupo, no, he de decir que no tenía ni puñetera idea quiénes eran, pero cuando he visto el vídeo que me ha enseñado, me ha parecido una gente encantadora. O sea, a mí ese tipo de gente me parece
el video,
gente maravillosa. Que hacen, como ha dicho, como te decía, para hacer Circo del Sol, con música, está muy bien.
Es un vídeo en directo que nos ha facilitado Gregorio, por el cual el cantante se cuela por un aro de baloncesto en un gimnasio.
¿Me lo ha enviado a mí también?
Y canta. No, me lo ha enviado a mí esta
mañana. Vale. Y sin soltar el cable del micro.
Para.
Al loro.
Para darme a entender que iba a poner Fugazi y que no había escapatoria. Lo mismo que se curre un programa y lo hacemos.
Como
así,
si
hablando
no lo
tan despacio y tan arrastrado.
La putada para Gregorio es que ya el programa dedicado a Fugazi se ha escapado.
Hombre, digo yo que darán más de sí los Fugazi que
no, escucha, puede hacer
sería
uno.
Sería muy... esta temporada ya no.
Hay que introducir en el programa.
Puede reutilizar ese.
Puede
ese
hacer
corte?
Uno él y le llamamos Flor de Pasión.
También. Flor de Pasión 2.
Pues no sé si. Yo qué sé. Nos vamos un poco con hablando de las influencias negras con algún grupo así escatalítico, Specials o algo así.
Por ejemplo,
Specials estaría muy al hilo.
Specials. Y la semana que viene, otra cosa, esta semana nos ha quedado más o menos, hemos hablado de lo que veníamos a hablar.
Yo no he hablado de
alguno que ha sacado la.
Yo no he hablado de mi libro.
Los pies.
¿Tú, Valentín, has hablado de tu libro?
Casi coherente. Ha quedado.
Casi una línea editorial, ¿eh? No sé qué esperamos.
¿Me estáis mirando a mí?
Sí, es que este silencio empieza a ser incómodo.
Claro, pero es que me decís, ¿te especials? Ay.
Pero si te lo dijimos. No,
pues pincha una. Pues con lo que hacemos siempre.
Si quieres, canto yo.
La que más, la que más votos tiene.
Sergio, cantamos tú y yo. Monkey Man. Ay, ay, ay. Ay, ay.
Ponla, por favor.
¿La de Rudy? ¿Cuál? ¿Qué queréis?
Rudy.
La que quieras, Rudy.
Rudy Fernández.
Rudy Boy. Que les decían Rudy Boys a esta gente. ¿O Teddy Boys?
No.
Teddy Boys eran los Rockers,
Teddy
¿no?
Teddy Boys eran los Rockers.
Pero estos,
estos eran los Rudy Boys.
Rude Boys.
¿Los Specials con quién iban?
Pues evidentemente siendo negros con los negros.
No, digo, iba, no era, no sé quién es, And the Specials. Bueno, ¿no? ¿No se juntaron con nadie?
Pues puede ser.
Es que me suena. No lo sé, ¿eh?
Hombre, con alguien se juntarían, pero...
Esta sí que es famosa, ¿eh?
Sí, hombre. Creating problems.